Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, la más cordial bienvenida para todos ustedes en el inicio de esta emisión de Estudio 45. Hoy es miércoles 10 de diciembre del año 2014. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Estos algunos de nuestros titulares. La Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense revela el informe sobre torturas de la CIA y surgen varias reacciones. Sobre este tema entrevistaremos desde Londres a la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. El secretario de Estado John Kerry iniciará una gira por Colombia y Perú y en esta última nación participará en la cumbre sobre el clima. Y el cierre del gobierno de Estados Unidos por falta de presupuesto podría no ocurrir luego de un acuerdo bipartidista en el Congreso. Estas y otras noticias estarán en el desarrollo de nuestro programa que empezamos ahora. A propósito del primer titular que les mencionamos, habla precisamente sobre la entrega de ese importante documento en la Comisión de Inteligencia de Estados Unidos en el Senado que ayer provocó varias reacciones. Tenemos un resumen de lo ocurrido con Lina Correa.
Por 4 años, miembros de la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense recopilaron y analizaron más de 6.300.000 páginas con información sobre los métodos usados por la CIA sobre 119 detenidos tras los ataques terroristas del 11 de septiembre. Tanto las descripciones de los métodos de interrogatorios como las conclusiones del informe final tienen en el ojo del huracán a la CIA y a la administración de George W. Bush.
Los interrogatorios de los detenidos por parte de la CIA fueron absolutamente brutales, mucho peor de lo que fue presentado por la CIA.
Así describió la senadora algunas de las llamadas EIT, por sus siglas en inglés, que quiere decir técnicas mejoradas de interrogatorio.
En contraste con las descripciones de la CIA, sus detenidos fueron objeto de las más agresivas técnicas, desnudados, golpeados y obligados a adoptar posiciones incómodas por largos periodos. Se les prohibía dormir por días, en un caso por más de 180 horas, esto es 7 días y medio sin dormir.
Según las revelaciones, las prisiones funcionaban sin controles y las sesiones de tortura en ocasiones estuvieron a cargo de 2 contratistas.
En noviembre de 2002, otro detenido saludable fue encadenado a un suelo de concreto y murió en el sitio. Se cree que la causa fue hipotermia.
Según la senadora, no fue la CIA como institución la que de manera sistemática aplicó las técnicas que violan tratados internacionales que proscriben la tortura. Y según las conclusiones del informe, el grupo de responsables del manejo de los detenidos mintió.
La CIA entregó una cantidad de información imprecisa sobre la operación del programa y su efectividad a la Casa Blanca, al Departamento de Justicia, al Congreso, al inspector general de la agencia, a los medios y al público estadounidense.
Antes de la publicación del informe, el presidente George W. Bush y su vicepresidente Dick Cheney defendieron la labor de la CIA. Pero de manera bipartidista, los miembros del comité concluyeron que las torturas no ayudaron a recabar información de inteligencia determinante. No obstante, las objeciones y las alertas elevadas por posibles represalias contra uniformados estadounidenses alrededor del mundo tras la revelación del informe, razones como esta sustentaron la publicación.
La historia nos juzgará por nuestro compromiso para ajustar una sociedad gobernada por la ley y por la voluntad de enfrentar una verdad muy oscura y decir nunca más.
Y aún hay mucha tela por cortar sobre este tema porque la tortura es un delito que no prescribe aunque hayan pasado los años para su juzgamiento. Pero las consecuencias no solo serían en el ámbito legal interno estadounidense. La tortura es una violación de las convenciones de Ginebra y aunque Estados Unidos no es signatario de la Corte Penal Internacional, este sí es un tema que le incumbe al Tribunal Internacional y que podría acarrear otro tipo de consecuencias más allá de las fronteras estadounidenses para los implicados si en el país no se aplica justicia.
Lina Correa, para La Voz de América.
Bueno, y a propósito de este tema, diversas reacciones surgieron luego de conocido el informe. El presidente Barack Obama dijo a la cadena hispana Univision que Estados Unidos se involucró en tácticas brutales que, mencionó, son terribles errores que no deben volver a repetirse. Ben Emerson, enviado especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y contra Terrorismo, dijo que el reporte sobre las acciones de la CIA refuerza la necesidad de buscar responsabilidad penal. Activistas de derechos humanos han pedido enjuiciar a los funcionarios que aparezcan involucrados en el uso de métodos de interrogación extremos que la Agencia Central de Inteligencia utilizó con los sospechosos de terrorismo. En tanto, y a través de un comunicado, el director de la CIA, John Brennan, reconoció que la agencia cometió errores de los cuales ha aprendido, pero también aseguró textualmente: las técnicas coercitivas sí produjeron inteligencia que ayudó a desmantelar planes de ataque, capturar terroristas y salvar vidas. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida estaremos con nuestra invitada en el programa, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, para hablar sobre el tema que acabamos de abordar. Aguárdenos, por favor.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Escuchan Estudio 45.
La más cordial bienvenida a Estudio 45 y a La Voz de América. Para Erika Guevara Rosas, ella está en Londres, es la directora para las Américas de Amnistía Internacional. Muy buenos días, señora Guevara.
Buenos días al auditorio.
Un gusto saludarla. Quisiéramos en principio sus impresiones a propósito de este informe que se conoció ayer.
Bueno, lamentablemente no ha sido una sorpresa. Las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos se conocen desde hace ya más de una década. Lo que sí ha sido realmente sorprendente es ver el grado y el detalle con la brutalidad en que se había tratado en estos programas de interrogación de la CIA a los detenidos después de los crímenes de septiembre del 2001. Es realmente para nosotros una confirmación de las graves violaciones a los derechos humanos que ha cometido el gobierno de los Estados Unidos en contra de estas personas. Estamos hablando de vidas de más de un centenar de personas que han sido tratadas en situaciones denigrables, en los peores delitos considerados bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Son graves violaciones a los derechos humanos y lo que es más preocupante aún es saber que ninguna persona ha sido llevada a la justicia por la comisión de estos delitos a todo nivel.
Precisamente sobre este tema, ¿considera usted que estas acciones deberían ser sujetas a sanciones y cuáles podrían ser estas?
Bueno, principalmente es importante señalar que esto es solo el resumen ejecutivo de un documento de más de 6.000 páginas. Es una declaración parcial de la verdad. Tienen que ser desclasificados estos informes en su totalidad para conocer la dimensión real de estas graves violaciones a los derechos humanos. El presidente Obama, sabemos, en el 2009 dio por terminados estos programas, pero sin embargo decidió mirar hacia adelante, olvidándose del pasado y olvidándose de la justicia y la verdad que se requieren estos casos para reparar los daños cometidos. Es evidente que con esta información que ha sido ya desclasificada, hay evidencia suficiente para llevar a cabo investigaciones exhaustivas que lleven a los perpetuadores de estos crímenes y delitos graves ante la justicia. Así que esperamos que el presidente Obama en los próximos 2 años tenga la voluntad política y la capacidad para llevar a cabo estas investigaciones y llevar a los perpetuadores a la justicia.
Señora Guevara, ¿considera usted que hay elementos suficientes como para poder considerar juicios en tribunales internacionales?
Bueno, efectivamente estamos hablando de delitos graves considerados bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Se han violado normas internacionales como la Convención en contra de la Tortura, que prohíbe en cualquier circunstancia la comisión de la brutalidad y actos como los que el informe ha detallado. Efectivamente, esto es un caso de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional, y por ende conlleva a la posibilidad de procesar a los culpables en otras instancias internacionales. Además que también el informe confirma lo que ya inclusive el Parlamento Europeo hace algunos años en un informe había determinado, la participación y la asistencia de algunos otros países en Europa y Asia en estos programas de la CIA, en donde se permitían inclusive que tuvieran centros de detención clandestina en sus propios territorios.
Señora Guevara, ella es de directora para las Américas de Amnistía Internacional. Estamos conversando con ella directamente desde Londres. ¿Qué opina usted de las declaraciones del director de la CIA, el señor John Brennan, quien dijo que evidentemente se han cometido errores de los cuales se ha aprendido, pero que estas prácticas llevaron a importantes hallazgos de inteligencia que salvaron vidas? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, nuestra opinión ha sido muy clara. Estos delitos, estas violaciones graves a los derechos humanos están prohibidas en cualquier circunstancia. Inclusive el propio informe que sale a la luz el día de ayer, este resumen ejecutivo del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, habla de la ineficacia de estos programas de interrogación, de toda la investigación que se realizó por más de 4 años y donde no se encontró que realmente estos programas de interrogación, estas técnicas hubiesen sido efectivas. Pero independientemente de eso, el tema central aquí no es si fueron efectivas o no. Aquí se trata de violaciones graves a los derechos humanos, en donde tiene que haber reparación, justicia y verdad, no solo para las víctimas de estas atrocidades, pero también para las víctimas inclusive de los ataques del 11 de septiembre, porque mientras no haya dignificación en los procesos judiciales, no habrá verdad y reparación también para esas víctimas.
Le agradezco muchísimo su tiempo para La Voz de América, además en un día tan importante como hoy, pleno de actividades para ustedes, pero no quiero dejarla ir sin que nos haga un comentario sobre la importancia de este día, 10 de diciembre, el día en el que se conmemora la Declaración de los Derechos Humanos.
Así es un día de suma importancia, precisamente en un momento en donde el mundo está viendo un retroceso en la protección de los derechos humanos. Es importante recordar que hoy no se celebra, hoy se conmemora una lucha continua por la protección de los derechos humanos y que tenemos que seguir protegiendo la dignidad humana a través de los acuerdos internacionales a los que los Estados han llegado, de proteger los derechos humanos de cada una de las personas de este planeta, sin importar la condición social, económica, de género o cualquier otra identidad.
Ha sido un placer tenerla con nosotros en La Voz de América, señora Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Muchísimas gracias. Avanzamos informativamente en el programa. El secretario de Estado John Kerry inicia una gira por Colombia y Perú. Allí, en Perú, en Lima, participará en una importante cumbre sobre el clima. Este es el informe de Alejandro Escalona.
El secretario de Estado John Kerry visitará Perú y Colombia para avanzar en la participación estadounidense en el hemisferio occidental y su compromiso con el apoyo a la respuesta internacional al cambio climático. Kerry estará en la región los días 11 y 12 de diciembre. En Perú, Kerry se reunirá con el presidente Ollanta Humala para resaltar la importancia de la relación bilateral y felicitar a Perú en la exitosa celebración de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Además, pronunciará un discurso sobre el compromiso de Washington para hacer frente a la amenaza urgente del cambio climático. Asimismo, Kerry se reunirá con el ministro de Exteriores galo, Laurent Fabius, para discutir la próxima conferencia de las partes que se realizará en Francia, así como una serie de asuntos globales. En Colombia, el secretario Kerry se reunirá con el presidente Santos para subrayar el apoyo a los esfuerzos del gobierno colombiano para lograr una paz duradera que traiga mayor seguridad y prosperidad. La administración Santos sostiene diálogos de paz en La Habana con las FARC. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y felizmente surgieron buenas noticias en el Congreso porque hay un acuerdo entre demócratas y republicanos para el tema del presupuesto general de Estados Unidos. El cierre de gobierno podría no ser una realidad. Este es el informe con Luis Alberto Facal.
En una rara muestra de cooperación bipartidista, líderes demócratas y republicanos del Congreso de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo sobre el presupuesto de 1.100 billones de dólares para el funcionamiento del gobierno federal. El paquete presupuestario fue finalizado la noche del martes, apenas dos días antes de que termine la actual autoridad para disponer de fondos y proporcionar financiamiento para todas las agencias gubernamentales hasta el 30 de septiembre de 2015, excepto para el Departamento de Seguridad Nacional, cuyos fondos se terminarán el 27 de febrero. Se prevé que los legisladores republicanos, que tomarán control del Congreso a partir de enero, harán uso de la limitación de fondos para tratar de impedir la ejecución de la orden ejecutiva del presidente Obama, que protege a casi 5 millones de inmigrantes indocumentados de ser deportados. El proyecto de 1.603 páginas será sometido a votación en la Cámara de Representantes el jueves, pero pasarán algunos días hasta que el Senado, dominado por los demócratas, la someta a votación. La Cámara está preparada para aprobar una medida a corto plazo para asegurar los fondos para que el gobierno siga funcionando. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Vamos al contacto con nuestra corresponsal en Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo. Todos los días tenemos el gusto de conversar con ella. Hoy quisiera, Aymara, al darte los muy buenos días, que nos comentes las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en reacción a la decisión del Senado de aprobar ese proyecto de ley para sanciones a funcionarios venezolanos vinculados a violaciones de los derechos humanos durante las manifestaciones de este año. Un proyecto de ley que también fue aprobado por la Cámara de Representantes y que ahora está siguiendo su curso para ser aprobada y firmada por el presidente Obama.
Tengan todos muy buenos días. Yoconda, un saludo para ti y para la audiencia. En efecto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una cadena nacional en la cual condecoró a militares frente al Panteón Nacional donde reposan los restos del libertador Simón Bolívar, invitó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a recuperar la cordura y que su gobierno no apoye estas sanciones contra funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos. ¿Me permite leer para ustedes textualmente lo que dijo el presidente? Si se impone la locura, presidente Obama, de la vía de las sanciones, van a salir muy mal parados. Presidente Obama, recupera el equilibrio con Venezuela porque la revolución bolivariana del comandante Chávez no se deja atemorizar por amenazas de sanciones. Sanciones promovidas por el lobby de la derecha venezolana. Esto lo dijo el presidente Maduro a propósito de esta ley que sancionaría al menos a 56 funcionarios con la suspensión de visas hasta el congelamiento de activos en Estados Unidos. No está todavía publicada de manera oficial la lista, aunque ya hay una preliminar en la que es señalado, entre otros, Yoconda, el gobernador del estado Táchira, José Bielma Mora, un militar retirado también que acompañó al fallecido Hugo Chávez en el intento de golpe de estado. Él, por cierto, dijo que se siente contento de alguna forma de estar en esta lista porque quiere decir que se ha convertido en un patriota venezolano que defendió la paz y la verdadera democracia. Hay que destacar que precisamente en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, fue donde iniciaron las protestas en febrero pasado por el intento de violación de una joven estudiante. Además de esto, hay que recordar que se registraron 43 asesinatos de manifestantes y también funcionarios de seguridad, y que por todas estas protestas la organización Foro Penal Venezolano ha documentado 38 casos de tortura.
Pero además han provocado la detención de varios dirigentes políticos opositores y funcionarios públicos. El caso de Leopoldo López es el más emblemático, sin duda alguna, pero también hay alcaldes detenidos, ahora hay un proceso contra María Corina Machado. Es decir, que todo lo que sucedió desde febrero de 2014 ha desembocado en lo que hoy estamos viendo en Venezuela.
En efecto, y un dato más, Gioconda, ya que mencionas a Leopoldo López, justamente este lunes culminó la inhabilitación política de Leopoldo López, lo cual quiere decir que a partir de este momento, y aunque esté sometido a un proceso judicial, puede optar a cualquier cargo de elección popular, y ya se perfila su nombre para ser candidato a diputado a la Asamblea Nacional. Si esto es así, y él sale electo de acuerdo a la norma, pues él debería quedar en libertad, debería, a propósito de la inmunidad parlamentaria que recae sobre él como futuro parlamentario electo, quedar en libertad.
Claro que sí. Bueno, importantes noticias que surgen desde Caracas, en Venezuela, con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, como siempre. Muchísimas gracias, Aymara. Que tengas un excelente día.
Feliz día para ustedes.
Un abrazo.
Escuchan Estudio 45.
Y empezamos este tema en nuestra conversación con la directora para las Américas de Amnistía Internacional, pero como ya les dijimos, hoy se conmemora el Día de la Proclamación de los Derechos Humanos y el secretario general de la ONU instó a luchar por la vigencia plena de esas garantías básicas y a levantar la voz cuando sean vulnerados. Al conmemorar la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ocurrida el 10 de diciembre de 1948, Ban Ki-moon enfatizó en la universalidad de esos valores, más allá de la identidad, el lugar de nacimiento, el ingreso económico, la opinión o la orientación sexual. En tanto, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seyyed Raad Al-Hussein, destacó que un sinnúmero de personas ha logrado mayor libertad desde que se adoptó esta declaración. Hoy el mundo entero realiza diferente tipo de actividades para destacar los esfuerzos en el logro de la vigencia de los derechos humanos para todos. Y a propósito de este tema, la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica se convierte en una tarea muy difícil y a veces hasta peligrosa. Este es el informe que tiene Angélica Herrera.
Según el informe, una de las peores situaciones se registra en Colombia, donde por lo menos 40 defensores de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio en 2014 y más de un centenar han recibido amenazas de muerte por grupos paramilitares. Otro país es Honduras, donde la activista Margarita Murillo, que defiende los derechos de los campesinos, fue asesinada, y El Salvador, donde las defensoras que luchan contra la prohibición del aborto son víctimas de constante intimidación. Sin embargo, el panorama en toda la región es preocupante y el organismo pide a los gobiernos que tomen cartas en el asunto.
El informe de Amnistía Internacional señala un aumento en la violencia y los acosos contra los defensores de los derechos humanos en América Latina. Nancy Tapias Torrado, investigadora de la organización, habló con La Voz de América vía Skype desde Londres sobre el reporte basado en más de 200 casos que, según ella, ayudan a ilustrar una situación alarmante.
Para nosotros sí es preocupante ver que en lugar de avanzar hacia una mejora de la situación, lo que vemos es que hay una continuada represión y que además se están dando nuevos tipos de agresiones, que como digo son la estigmatización, el hostigamiento, y en ese sentido hemos visto varios asesinatos y varias amenazas de muerte en países como México, como Colombia, como Guatemala.
El organismo también denuncia el uso indebido de los sistemas de justicia.
Angélica Herrera, para La Voz de América.
Hagamos una breve pausa y al volver estaremos hablando del urgente pedido de la Organización Mundial de la Salud para continuar la lucha contra el ébola.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y la Organización Mundial de la Salud ha pedido más personal y más medios para poder continuar su lucha contra el ébola. Tony Cano tiene este informe.
Un alto funcionario de las Naciones Unidas dijo que un aumento en la transmisión del mortal virus del ébola en el occidente de Sierra Leona y en el norte de Guinea requiere una respuesta internacional más intensa para detener la diseminación de la enfermedad. No hace mucho tiempo, Liberia estuvo amenazada con casos de ébola y aunque la epidemia en ese país está lejos de terminarse, el número de casos y muertes se mantiene estable. El encargado especial de la ONU para el ébola, David Navarro, dijo que el contagio del virus ha cambiado hacia el este de Sierra Leona, cerca de Puerto Loco y la capital Freetown, así como hacia el norte de Guinea. En diálogo con La Voz de América, Navarro explicó la situación con respecto a los nuevos casos. No tenemos todavía el número completo de centros y lugares de tratamiento donde las personas que están enfermas puedan estar alejadas de las que no lo están. Y estamos anticipando que cientos de camas estarán llegando en las próximas semanas y que eso ayudará a que la situación mejore. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Escuchan Estudio 45.
Y vamos a continuar con el tema del ébola porque los médicos cubanos que llegaron a Guinea con mucha energía y ansiosos de ponerse manos a la obra en el combate al ébola se encuentran aburridos y con la moral baja al encontrar una realidad muy diferente. La agencia Prensa Asociada informa que al menos 37 médicos, enfermeras y epidemiólogos de Cuba se pasean por la piscina del hotel realizando reuniones diarias para levantar la moral, reunidos frente a una computadora para aprender más sobre el tratamiento del ébola y ensayar con sus trajes y máscaras protectoras. Carlos Castro, que es responsable de la misión de Cuba en Guinea, confirmó que su tarea se ha visto impedida por factores fuera de su alcance, como por ejemplo el idioma, ya que en Guinea se habla solamente francés. Ese es el problema que ellos están enfrentando en este momento. Bueno, vamos a terminar nuestra programación de hoy, amigos oyentes, agradeciéndoles su gentileza de escucharnos. También agradecer a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska, como de costumbre, como productora general. Alfredo Santos y Nelson López fueron nuestros ingenieros hoy. Y la música está con Nick Jonas, el favorito de las jovencitas y las adolescentes. El tema se llama Jealous y con él nos vamos. Que tengan un excelente día. Hasta mañana. You say